Muy buenos días, amigos. Estamos nuevamente en contacto para continuar con este ciclo, Las ciudades y su música, que hoy, en su edición número 10, nos va a permitir encontrarnos con algunas obras muy interesantes. Luego, como es habitual, tendremos un espacio dedicado a la música popular bajo el nombre de Siempre Viva. Pero antes, dejemos que nuestro amigo Walter cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra culmine sin dificultades. La vida de los conciertos públicos en París estuvo hasta 1810 afincada en el Teatro de la Ópera y en la Sala Feydeau. El concierto virtuel de tan importante trayectoria había cesado en 1791 con la Revolución Francesa y la abolición de la monarquía y los privilegios de la nobleza. De modo que cuando se inaugura en 1811 la Sala del Conservatorio, diseñada por Delannoy, la ciudad gana el espacio especialmente destinado a los conciertos. La sala tenía forma de U y una capacidad para 1.055 espectadores. 1.055 espectadores. La luz era de fuente natural, en muy pequeña proporción, y las lámparas eran de aceite, en lugar de gas, para disminuir el riesgo de incendio. Los músicos que actuaban en esa sala eran estudiantes, también virtuosos consagrados, la propia orquesta del conservatorio, otras orquestas y música de cámara. Sin embargo, al margen de este espacio tan calificado y destinado a ese tipo de actividad, no sería justo silenciar la presencia de la música que tenía como sede las iglesias. Por ejemplo, la Basílica de Santa Clotilde en París, que se termina en 1859. En ella convergen dos personalidades de primer orden: el compositor belga César Franck, que está fundido con la música francesa, desarrolló toda su carrera allí, y Aristide Caballé-Coll, constructor de órganos que logró crear instrumentos excepcionales, famosos en todo el mundo. Franck era organista titular de Santa Clotilde, donde el instrumento era precisamente un Caballé-Coll, y desarrolló así una producción organística de gran belleza e importancia. En realidad, después de las obras de Bach y Händel, hay que esperar prácticamente a este llegado de Franck para que la música de órgano vuelva a tener un esplendor inusitado. Vamos a escuchar por la organista Marie-Claire Alain, ejecutando precisamente en un órgano de la iglesia de San Esteban en Caen, que es un instrumento Caballé-Coll, el preludio y fuga variación de César Franck. Tres tiempos que se escuchan sin interrupción. Habría que señalar, y el oído lo dice, lo revela, el color de este órgano, este Caballé-Coll, los sonidos aflautados, para decirlos de alguna manera, que son los que estamos escuchando, son de una dulzura que realmente hace pensar en la calidad original de flautas, oboes y clarinetes, que es una característica, por cierto, de los Caballé-Coll, por lo tanto, órganos ideales para la música de Franck, que escribió sus composiciones pensando en ese órgano. En realidad este órgano suena así porque lo rehizo Caballé Cole en 1884. El órgano nació mucho tiempo antes, entre el año 1743 y 1747, fue construido por Jean-Baptiste Nicolas Lefebvre, pero fue rehecho en 1860 y finalmente Caballé Cole en 1884 le dio este color. Sigue la fuga. Y el último tramo, variación andantino. Hemos escuchado Preludio, Fuga y Variación de César Franck, interpretado por Marie-Claire Alain en el órgano Caballé Col de la iglesia de San Esteban en Caen. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Mientras la obra de César Franck proclamaba un renacimiento de la música instrumental francesa, un compositor que dejó la vida sin alcanzar los 40 años, Georges Bizet, dominaba tanto en la música escénica como en la destinada a los instrumentos. Vivió apenas 35 años, entre 1838 y 1875. Derrumbado por el fracaso de su ópera Carmen, que después de su muerte, ocurrida pocos días después del fracaso, no ha declinado en los escenarios del mundo. La historia de la música ofrece ejemplos como estos, del estreno lamentable y después del éxito inmediato. Junto a esta ópera, la otra gran partitura que Bizet compone es la consecuencia del conocimiento de la pieza de Alphonse Daudet, La Resiana. Para esta obra, compone una música que acompaña la representación, es decir, una música de escena, como es Egmont de Beethoven o El sueño de una noche de verano de Mendelssohn. De la música se han extraído dos suites que se interpretan en las salas de concierto de todo el mundo. Música que recurrió al folclore provenzal para situar la acción y caracterizar mejor el clima de la pieza teatral. Deliciosamente instrumentada, una verdadera obra maestra que compite con Carmen por su valor. Fue estrenada en París en el Teatro de Vaudeville en 1872. Vamos a escuchar de la suite número 1, los dos primeros números, Preludio y Minuet, por lo que esta se Martin en dirigida por Charneville Mariner. Suena así.
Thank you.
Sigue el minueto ahora, segundo número de la suite. Vale la pena señalar el uso del saxo y cómo se confunde y se asocia armoniosamente con los oboes y con la flauta en este minueto y con el arpa. Hemos escuchado Preludio y Minuet de la suite Larlesiana número 1 de Bizet. Enseguida regresamos, amigos, con los dos movimientos restantes de esta obra. La suite número 1 de Bizet sigue con un adagietto y un carillón. Vamos a insistir en la calidad instrumental de esta obra, la riqueza tímbrica, la sutileza de esa instrumentación, la calidad de las melodías y temas elegidos, algunos de fuente folclórica provenzal y otros trabajados y brotados naturalmente del enorme talento malogrado de Georges Bizet. Lo escuchamos ya. sigue el movimiento final, que es un carillón. Aquí aparece claramente el carillón anunciado, juego de campana, ¿verdad?, evocado por la orquesta.
Thank you.
Hemos escuchado Suite número 1 de la Arlesiana de Bizet, interpretada por Orquesta Saint-Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Mariner. Enseguida volvemos, amigos, ahora con Siempre Vivas. Amigos, hoy Siempre Vivas recibe a Fafá de Belén. Nunca uno puede aburrirse ni cansarse de reiterar la enorme calidad y diversidad de la música brasileña. Allí el talento se desborda, el país entero es un país musical y el torrente de música que recorre todas las regiones, Bahía, San Pablo, Río, es inagotable. Fafá de Belém encarna uno de esos tantos intérpretes maravillosos como Caetano Veloso y los del pasado, Elis Regina, en fin, tantos, y está en el pináculo de su fama y de su belleza como mujer y como intérprete. Vamos a escuchar un tema, Que venga este hombre, que ella canta como solamente puede hacerlo ella.
De tarde em sua teia de veludo, que me fira com os olhos e me penetre em tudo. Venha esse homem de músculos exatos, um desejo agreste, um cheiro de mato, que me prenda de noite em sua rede de braços. Que me venha com força, com gosto de desbravar, e me faça de mata pra percorrer devagar, e me faça de rio pra se deixar naufragar. Salve este homem com sua sábio de fogo, que me prenda no espaço de seu passo mais louco, que me venha este homem que me arranque do som. Vem esse homem e me machuque um pouco, e me venha com força, com gosto de desavar, e me faça de mata pra percorrer devagar, e me faça de rio pra se deixar naufragar. Que me salve este homem com sua febre de fogo, que me prenda no espaço de seu passo mais louco, e me venha esse homem que me arranque do som. E me venha esse homem que me machuque. Um pouco.
Bien, amigos, con este tema, Que venga ese hombre, por Fafá de Belén en vivo, una lección de canto y de sensualidad refinada, nos estamos despidiendo y confiamos que este encuentro de hoy ha sido para ustedes lo suficientemente atractivo como lo es grato para nosotros, y que en consecuencia volvamos a encontrarnos el domingo que viene, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas, en un programa semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.